Hola, som Joan Gil i Jordi Montesó del grup Sitja.
I volem saludar a tots els oients de Los Sonidos del Planeta Azul.
Hoy en el tiempo del programa Los Sonidos de Planeta Azul vamos a presentar el tercer trabajo del grupo Sitja y tenemos a dos de los seis miembros de esta formación que tiene su base de operaciones en Villarreal, en Castellón. Joan Gil, bienvenido nuevamente a Los Sonidos de Planeta Azul.
Hola, muchas gracias.
Y la segunda pierna de esta formación castellonense es Jordi Montesó. Bienvenido al programa.
Muchas gracias.
Y también de presentar lo que es el tercer trabajo discográfico de Sitja. Musicoblari fue el disco que presentamos aquí hace 3-4 años y ahora tenéis una nueva entrega que, como ocurría en aquella ocasión, es un proyecto donde hay muchas facetas, hay mucho que presentar, mucho que hablar y mucha paciencia para comprender todo el texto que acompaña a este laborioso trabajo. Joan, ¿cómo ha sido el camino para llegar a este Good Laboratory Practice?
Pues ha sido bastante largo lo primero, ¿no? O sea, hemos estado trabajando desde prácticamente 2010 para recopilar toda la información que nos permitiera dejar el trabajo como ha quedado ahora. Y eso, pues nada, es... Bueno, hay que decir que sí, ya parte en realidad de una asociación cultural, ¿no? Como es la Asociación Aigua Fresca, ¿no? Y el Centro de Estudios, más concretamente, ¿no? El Centro de Estudios... Asociación Cultural Aigua Fresca, ¿vale? Entonces, bueno, esto es una formación bastante pluridisciplinar, ¿no? Donde hay, bueno, colabora con nosotros diseñadores, tenemos una parte de música, una parte de danza, incluso tenemos colaboraciones puntuales de gastronomía, ¿no? Entonces, bueno, pues en todo este batiburrillo, pues es donde aprovechamos para hacer la parte de investigación musical, ¿no? Que es la parte de Sitja, ¿no? Que es el estudio y el desarrollo de la música. Entonces, pues, nuestra función es ir pensando sobre la música y cómo lo podemos llevarlo a nuestro terreno. Y durante este tiempo hemos estado trabajándolo en el taller de interpretaciones intempestivas, que ha sido un espacio web virtual donde hemos volcado la información y donde hemos recibido un feedback de la gente que lo leía y nos dejaba sus impresiones sobre lo que estábamos haciendo. Y bueno, fruto de todo este conglomerado, pues tenemos aquí Good Laboratory Practices como disco.
Los saludos y la bienvenida a esta nueva edición de Los Sonidos del Planeta Azul, en la que vamos a dedicarla al disco Good Laboratory Practices de Sitxa, el grupo de Villarreal, Castellón. Un álbum que describen como un catálogo de buenas prácticas, resultado del taller de interpretaciones intempestivas, una propuesta promovida por Sitxa y el Centro de Estudios Tradicionales, ACAF, un taller virtual donde la banda establece espacio de reflexión sobre distintas formas de entender la circunstancia. Un proyecto musical donde interpretan música valenciana en formato de pop folk, con instrumentos tradicionales y elementos electrónicos. Un sonido que sitúan entre el indie pop y el folk experimental. En total han grabado 11 piezas, de las que 9 llevan como título el nombre de grandes científicos. Ese es el caso del tema que sigue, Heisenberg, Incertidumbres a ritmo de fandangos. Bueno, decíamos que Joan y Jordi sois todos los miembros de esta formación, uh-huh. En total son 6 personas.
6 personas.
¿Quiénes son el resto?
Bueno, pues está Joan, que dentro de lo que es grupo se encarga del bajo, yo que me encargo del laúd y en disco Citra también, luego está Elena Mezquita, que es la voz, Marta Llopis, que se encarga de piano y teclados, Nuria Gil está en el tema flautas, sintetizadores, xilófono, tiene un batiburrillo, y Víctor Pesudo, que es batería. Estos somos los 6 miembros de Sitxa.
Este álbum, ese trabajo multidisciplinar que vamos a ir conociendo poco a poco, que tiene muchos aspectos que nos parecen muy interesantes. ¿El argumentario, Jordi, vuelve a ser tuyo?
Bueno, sí, principalmente no. Bueno, es un tema que, como decía Joan, que nos afecta desde el Centro de Estudios Tradicionales. Nosotros nos interesa mucho toda la investigación de la música de tradición oral valenciana. Entonces, el argumentario gira principalmente en torno a eso, aunque luego lo hemos abierto a muchas interfaces. Pero principalmente es lo que le interesa al Centro de Estudios, lo que desde sí ya podemos aportar. Lo he focalizado un poco más yo, pero sí que es cierto que vamos, ponemos encima de la mesa las ideas. Y esta vez, como decía John, en el taller de interpretaciones intempestivas lo que hemos intentado es que sea abierto a todo el mundo. Y a medida que íbamos colgando entradas como si fuera un diario de campo, pues íbamos un poco buscando el diálogo, sobre todo el diálogo, las diferentes opiniones y a partir de ahí trabajar.
Con un decálogo de buenas prácticas.
Exacto. Sí, el taller nos mantuvo 2 años el taller abierto, principalmente colgando, pues eso, sobre todo íbamos a hablar sobre las sobre la realidad de la música de tradición oral, pero poco a poco fue abriéndose a la realidad en general, porque al fin y al cabo es un discurso como cualquier otro. Entonces íbamos colgando imágenes, colgando textos, colgando discusiones, y a partir de ahí fuimos elaborando y sacando conclusiones, hasta que llegó un punto que el volumen de trabajo fue tal que decidimos generar un decálogo. Cómo hemos trabajado nosotros durante todo este tiempo, pues vamos a reflejarlo en 10 puntos para que todo el mundo que quiera abordar, en este caso la música tradicional como nosotros, pueda hacerlo. De ahí sale el decálogo y una conclusión, que son los 11 puntos que reunimos.
Un grupo que ha utilizado la plataforma de Internet como centro neurálgico de una producción multidisciplinar y que tiene la ciencia, al menos por los nombres que encontramos en los títulos de las piezas, como piedra fundamental de toque.
Exacto.
Claro, o sea, los nombres son nombres de científicos que han estado, de alguna manera, en los estudios de los cuales han, digamos, variado la percepción que tenemos de la realidad, ¿no? Por ejemplo, pues, no sé, por ejemplo, Kepler, ¿no?, que descubrió que los planetas no daban vueltas alrededor del Sol de manera circular, sino en una forma de elipsis, ¿no? Pues claro, cuando él se dio cuenta de esto y lo publicó, cambió la perspectiva de la realidad, ¿no? Y entonces, como el disco funciona, o sea, va sobre la realidad, el estudio de la realidad, pues nos hemos apoyado en los nombres de estas personas que han estado trabajando en esto.
Principalmente, es un poco por apuntillar ahí, lo que nosotros trabajamos desde el taller y luego en el disco es cómo los discursos que nosotros nos llegan, en este caso porque nos hemos centrado en la música tradicional, pero cualquier tipo de discurso puede ser interpretado o debe ser interpretado siempre desde la situación que ocupamos. Entonces, lo que nosotros en un momento dado considerábamos definitorio de la realidad como una evidencia, llega un descubrimiento en un momento dado y te hace cambiar toda la perspectiva. En este caso, por ejemplo, hasta ahora hemos trabajado siempre, nos ha llegado la música tradicional desde una perspectiva, desde una metodología folclorista. Ahora vinimos nosotros con trabajo hermenéutico intentando dar, nosotros como generación me refiero, intentando dar otra visión. De ahí viene un poco gente como Kepler, como Lippershey, que por sus avances y demás han hecho lo mismo, pero vamos, a un nivel mucho más brutal, porque ya trabajan la realidad como entidad ontológica.
Cosa seria, vaya, ¿no?
Sí, claro, nuestro es de ir por casa.
Y como argumentario principal, como prólogo a este trabajo, os agarráis al hilo de Copérnico, nada más y nada menos.
Atrevido a Gosarat, dirían, sí. Un poco porque lo que usamos es la carta que escribe al Papa a colación de su Revolutionibus, de su libro magno, ¿no? Y es un poco el, como que él representa mucho esa manera de decir: sé que lo que voy a deciros os va a sonar a chino, pero está basado, está bien argumentado, tiene razones. Entonces, perdonadme, pero lo tengo que decir, ahí va esto. Entonces, es un poco, nosotros, dentro de nuestra humildad, jugamos un poco en lo mismo, ¿no? Es decir, estamos muy acostumbrados a que nuestra música venga por unas directrices desde fonotecas, desde... Nosotros decimos, bueno, vamos a decir algo que consideramos que podemos argumentar, y ahí va eso, ¿no? Claro. Lo que cada uno...
Siempre nos han dicho, esto es así, la jota de tal sitio es así. Bueno, nosotros lo que hacemos es jota, ¿no? Pues y ahora es como nosotros, o sea, nuestra manera de verlo es esta, y así es como lo vamos a expresar, ¿no? Y vamos, que nos venía muy bien la carta esta.
Sí, era un buen preludio.
Salvando las distancias, está claro, pero...
¿Estáis de acuerdo conmigo que maridar a Heisenberg y las incertidumbres a ritmo de fandangos ya tiene su gracia?
Ahí está el sentido de las letras, ¿no? En lo que estamos diciendo, la relación que tienen los personajes que nombran las canciones con o sea, la sí, canción, ¿no? la letra con el personaje es la letra, ¿no? O sea,
y
la esencia.
Que la letra es el punto del decálogo, o sea, claro. Que sí que tiene...
O sea, pues por ejemplo, esto va sobre los abismos discursivos, ¿no?
Exacto.
Pues ahí aprovechamos para ponerlo en un fandango, pero bueno, es... Porque eso sí que una cosa que no estamos hablando, para la gente que no conozca, nosotros hacemos música valenciana, o sea, todo gira al alrededor de la música valenciana. No nos vamos a otros sitios porque creemos que con esto ya tenemos bastante para... Y porque es en realidad lo que nosotros conocemos, ¿no? Hacer otras cosas nos parecería un poco antinatural, ¿no? Por nuestra formación musical también anterior.
Vamos a ir repasando pieza a pieza ese trabajo que habéis dividido en tres partes. La primera de ellas, reducción.
Sí. Bueno, el bloque, pues eso, el refleja lo que es el disco, la numeración del disco refleja la estructura del taller. Entonces el taller, igual que luego el disco va diciendo, se divide principalmente en dos bloques metodológicos. El primero, que es la reducción, y el segundo, la resituación. Reducción es una técnica fenomenológica, es el intentar ir a las cosas mismas. Lo que primero hemos intentado nosotros hacer es desnudarnos de todos los preconceptos, de todos los prejuicios a la hora de abordar la realidad. En este caso, nuestro discurso, la música tradicional. Si cogemos una jota, vamos a intentar quitarnos pues todo lo que nosotros sabemos sobre lo que es una jota e intentar buscarla en sus estructuras elementales. Pues nos quitamos el concepto jota de Xativa, jota de no sé qué, todo el concepto folclorista. Luego, incluso lo que nosotros hemos aprendido, porque nos lo ha dicho nuestra familia, al final vamos a la jota como elemento en sí mismo. Vamos a ver qué elementos definen a la jota y hasta dónde podemos nosotros sacar su estructura, su esencia interna. Una vez nosotros sacada esta alma, a partir de ahí se trata de resituarla. ¿Desde dónde? Desde nuestra situación actual, desde la contemporaneidad. Es decir, no desde un modelo folclorista, no desde un modelo tradicional, sino desde el modelo siglo XXI posmoderno. Y es un poco los dos bloques que forman parte del taller.
El primer personaje que aparece en esta reducción es Heisenberg, aquel señor que nos dio pistas en torno a cuándo encontrar o dónde encontrar los electrones en torno al núcleo, ¿no? Hasta entonces Newton nos decía que los electrones giraban en torno a ese núcleo y Heisenberg dijo que no, que teníamos probabilidades de encontrarlos, pero que nunca había ni órbitas ni certezas. Hay una frase que me encanta de Heisenberg que decía algo así como que predecir es difícil, sobre todo el futuro.
Eso es. Nosotros nos hemos cogido de Heisenberg el tema del principio de incertidumbre, ¿no? Es sobre todo la parte de la reactividad que genera la observación en los elementos. Es decir, cuando tú observas algo y estás modificando ese algo que estás observando, esto tiene una aplicabilidad brutal en las ciencias humanas. Es decir, cualquier observación de campo que tú generes, ya no estás observando lo que pretendes observar porque tu presencia la va a modificar. Entonces aprovechamos esto para hablar sobre los abismos discursivos, de cómo, por ejemplo, de lo que nos pueda cantar un señor en su pueblo o la jota que él hace, a cómo esto pasa a través del observador de campo, cómo esto se genera un registro, cómo va la fonoteca y cómo llega a mí. En todos esos pasos hay un montón de abismos, un montón de interpretaciones concatenadas. Entonces realmente del origen al final hay un proceso de reelaboración brutal. Por tanto, Heisenberg nos viene muy bien de la incerteza real a la hora de qué es lo que yo estoy observando. ¿Qué nos queda? El plasmar claramente cuáles son mis métodos de aproximación para que el otro sepa cuál es el sesgo. Y ahí viene un poco Heisenberg.
Sí, es mucho el método, el Heisenberg, ¿no? El método que estamos siguiendo y lo que fundamenta básicamente los estudios, ¿no?, que hacemos.
Russell es el segundo personaje que aparece en esta reducción.
Hombre, Russell, bueno, en este caso, la canción habla un poco sobre el concepto del tiempo dentro de la posmodernidad, esa abolición de la historia como elemento lineal y la posibilidad de la circularidad del tiempo. Habla del fin de la historia, del fin del arte, un poco entramos allí con Duchamp, con Danto, con todos los filósofos del arte. Entonces, la canción versa un poco sobre la imposibilidad de innovar o esa obsesión por la innovación constante. Es como una aporía, es como una convergencia en infinito. Es Aquiles y la tortuga, ¿no? El coge Aquiles algún día la tortuga, pues sí, matemáticamente probablemente no. Es una aporía, pero a la práctica siempre sí. Entonces Russell nos venía muy bien por esto, esa necesidad de encontrar lo nuevo, de estar detrás de lo nuevo. Pues cuando lo tengo ya no es nuevo, ya es algo estabilizado, ya es un archivo. Pues es esa persecución constante con la novedad, y ahí Russell nos venía muy bien.
En fin, que en el arte yo creo que debería todos los tipos de artes tener muy presente este tipo de cosas, ¿no? Bueno, yo creo que muchos lo tienen, pero también ves muchas cosas que dices, bueno, esto ya está hecho. Y es un poco también, ¿no?, diciendo, nuestro interés es hacer alguna cosa nueva de alguna manera, ¿no? Y luego, como se ve en nuestra trayectoria, intentar seguir adelante, ¿no? Y es muy reflejo de lo que hacemos también.
espai temps després d'un cert moment que es fa normal i ens cita el desig dins d'aquest context i el fa brollar.
El trabajo anterior de Musicobulari, a este que hoy estamos presentando, la música valenciana está más deconstruida todavía que el anterior trabajo, ¿verdad?
Sí, Musicobulari era, como digo, vamos, era el punto de partida de algo. Aún es como una adolescencia, estábamos un poco definiendo las maneras, nuestra metodología. Claro, han pasado 4 años de uno al otro, hemos madurado mucho a nivel de metodología, hemos puesto muchas cosas en práctica. Entonces Musicobulari como que era más timorato, era un poco de vamos a hacer algo que ya intuya maneras, pero que la gente siga comprendiendo, porque si hubiéramos dado el salto probablemente a un laboratory practices, nos hubiera costado mucho a nosotros, y luego a la gente también hubieran dicho esto de dónde viene.
No puedes dar el salto desde una música aguda laboratory practices, desde la música tradicional como se entiende, sin pasar por Musicobulari.
Claro, puedes hacerlo desde un punto de vista estético, que no hay ningún tipo de problema. Lo que pasa es que nosotros sí que, al formar parte del centro de estudios, una parte importante, yo siempre lo digo, y a veces, que más que un grupo musical somos un grupo de etnografía, prácticamente. Nosotros la parte pedagógica y de investigación pesa mucho más que a la musical. La parte musical es la excusa, en nuestro caso, de generar un discurso que pueda llegar a mucha gente. Pero lo que a nosotros nos interesa es que la gente comprenda lo que estamos haciendo con, en este caso, con el discurso musical, pero de cómo trabajamos lo que hemos heredado. Somos parte de una cultura. Esta cultura tenemos que responsabilizarnos de ella y generar nuestra propia interpretación de la misma, sea lo intempestiva que sea. Entonces, la excusa es la música en este caso, pero lo que prima es el dar nuestra propia visión de las cosas, y por tanto necesitamos que la gente la llegue a comprender. Dando un salto tan brutal como desde nuestro primer disco a Good Laboratory Practices hubiera sido duro, muy duro.
Caótico, prácticamente.
De las ocasiones que he escuchado el disco, la imagen que me venía era a Pink Floyd haciendo música valenciana.
Bueno, Pink Floyd no.
No estaría...
Bueno, nos dicen cosas de ese tipo a veces, sí, también. Cual...
Pero hombre, bueno. Supongo que es más por la parte estética, ¿no? Nosotros ahí hemos sido bastante libres, nos hemos dejado llevar. Sí que la parte de rigor está en el mantener la. la estructura musical, pues lo que sea una J, lo que sea una seguidilla, pero a partir de ahí estéticamente nos hemos soltado la melena. Hemos decidido, más que en musicabulario íbamos un poquito más contenidos, en este hemos dicho, ya hemos dicho lo que teníamos que decir, vamos a hacer lo que nos da la gana. Y supongo que ahí habrán aflorado todas las influencias estéticas del siglo XXI.
Es curioso ese tipo de feedback, ¿no? Es decir, como Pink Floyd, como salen ahí varios grupos que es para escribir un libro, porque además son todos unos grupos que decimos, ¿cómo puede ser? No. No, tanto no.
Trabajo muy humanista, ¿no? Que unifica muchas ciencias, muchas partes del arte y unifica también, imagino, que a las personas que integran esta formación. Creo que alguno de vosotros tenéis formación científica e incluso ingenieril.
Sí, bueno, hay arquitectos, ingenieros, médicos, licenciadas en ciencias ambientales, psicólogos, antropólogos, bueno, un poco tenemos una formación, no sé, yo creo que... Bueno, pues eso, parte científica, bueno, básicamente científica, ¿no? Porque, por ejemplo, la antropología yo veo que aunque sea una cosa muy, muy digamos, de letras, pero utiliza unos procedimientos muy científicos, ¿no? Para hacer un estudio antropológico se tiene que hacer lo mismo que para un estudio, no sé, de los que estoy habituado, yo en este caso que soy un ingeniero, ¿no?, de investigación, ¿no? La manera de trabajar es la misma y es la que hemos querido reflejar en el taller de interpretaciones intempestivas, ¿no? Es un cuaderno de campo y da igual que estés estudiando una población del Amazonas que el efecto, no sé, sobre las plantas de un abono, no sé, al final tienes que hacer un trabajo de reflejar todo lo que tú estás viendo, ¿no?, y de seguimiento, y es una manera científica de trabajar.
Y ahí si expulsar-vos a contagiar-vos tots de les inats i tornar-se boig esgarrat la pell que em consteny en un plec pervers feran les mans sobre el vell i en sol un forat per poder marxar.
¿Y las conclusiones que habéis extraído después de este decálogo?
Interpretación intempestiva, que es la última, es la conclusión, ¿no? Es el que todo. Yo creo que la base está en que cada uno se responsabilice de la situación en la que está. En este caso, nosotros que nos hemos dedicado a la música tradicional, que se responsabilice de conocerla, de ver históricamente cómo nos llega a nosotros, conocer todos los flecos y a partir de ese momento tener el valor y cumplir la obligación que nos corresponde de decir lo que pensamos en este momento, de renovar ese discurso y traerlo a nuestro tiempo porque será el legado que dejaremos a los que vengan. Si no, es como si no hubiésemos estado. Porque si seguimos manteniendo el modelo folclorista y le pasamos a los que vengan, ¿para qué hemos estado nosotros aquí? Entonces yo creo que la conclusión es esa y es adaptable, creo que, a todos los ámbitos sociales y culturales. Es decir, toca decir nuestra voz, no nos queda otra.
Joan, Jordi, muchas gracias por estar nuevamente en el tiempo de los sonidos del planeta azul. Un placer reencontraros, un placer escuchar este trabajo conceptual. Yo recomiendo fervientemente que visiten la página web donde van a encontrar todo lo que hemos estado aquí hablando de una forma muy detallada, muy exhaustiva. Bueno, muchísimas gracias y hasta pronto.
Gracias a ti.
Esta edición la hemos dedicado al tercer trabajo del grupo Sitcha, titulado Good Laboratory Practices, y donde afrontan el estudio y el desarrollo de la música tradicional valenciana desde una perspectiva novedosa. Sitcha han desarrollado un decálogo de buenas prácticas para que otros músicos e investigadores lo tomen como base de trabajo en el estudio y creación de la nueva música tradicional valenciana. Sitcha estará presentando este nuevo disco el próximo jueves 10 de abril en la Sala La Gimera de la ciudad de Valencia a partir de las 8:30 de la tarde. Recordad, Sitcha en concierto el jueves 10 de abril a partir de las 8:30 de la tarde en la Sala La Gimera de la ciudad de Valencia. Y nuestro tiempo para esta edición de Los Sonidos del Planeta Azul casi lo hemos consumido. Antes de marcharnos, os recordamos un día más la dirección web donde vas a encontrar noticias, reseñas de discos y todos los programas emitidos en las últimas 5 temporadas, casi 800 podcasts. Recordad la dirección web, losonidosdelplanetaazul.com. Un día más, como es habitual, os han acompañado Sergio del Control, Paco Valiente, quien nos habla en la dirección del programa y al frente del micrófono. La pieza con la que hoy nos vamos a despedir se titula Interpretación Indefectiva y sirve, como decían Jordi Montesó y Joan Gil, de conclusión al decálogo de buenas prácticas. Hasta una próxima edición de Los Sonidos del Planeta Azul. Salud y mucha música.
Vostre re.